En un año de cambios, pandemia y definiciones, NZ Comunicaciones y Radio Universidad de Chile presentan Frente a Frente, un programa independiente y de conversación con temas de interés nacional e internacional sin exclusiones. Conduce Wilfredo Fernández.
Señoras y señores, tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a Frente, a través de Radio Universidad de Chile, en el 102.5 de la frecuencia modulada. En esta oportunidad vamos a estar conversando de la eutanasia, del aborto, de dos palabras tan contrarias, vivir o morir. En esta oportunidad vamos a saludar de inmediato a nuestra invitada, que es Cecilia Heider. Ella ha hecho público su situación de salud y está luchando firmemente por la eutanasia. ¿Cómo está, Cecilia? Un gusto en saludarle. Bienvenida. Hola. A Frente a Frente.
Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.
En primer lugar, deseamos de que vaya con fuerza avanzando en este duro trance de su vida.
Muy cuéntame, amable.
¿Cómo ha vivido todo esto?
Han sido momentos muy duros, crueles algunos, donde la violencia a veces hospitalaria y la cofradía médica sobrepasan y llegar a un extremo de estar viviendo una enfermedad que ya te desahuciaron y aparte de eso judicializarla, es agotador y extremadamente cruel.
¿Cuándo comenzó este calvario de la enfermedad?
No, vino a la guinda, a la torta, digamos, hace 2 años, con esta coagulopatía, pero yo estaba ya enferma de otras patologías.
¿Por qué usted ha sido tal vez incluso una vocera de la eutanasia? ¿Qué la lleva a pensar en esta decisión?
No solamente ahora, desde el 2006, cuando se presentó el primer proyecto, yo siempre he luchado por los derechos individuales y soberanos de cada persona. Soy observadora y activista en derechos humanos y sociales, y de lo cual decidí que cada persona tiene derechos, y son individuales, y cada derecho se tiene que respetar. A nosotros nos enseñaron, cuando nacemos, a estudiar, a respetar las leyes, a asumir nuestros actos, buenos y malos, y cuando son malos, asumirlos con mayor razón y enfrentarnos a ellos. Nos enseñaron que tenemos que elegir a nuestros gobernantes. ¿Y por qué no podemos elegir nuestra propia vida? ¿Por qué no puedo decir yo, ya, basta de sufrir, me cansé y deseo descansar?
¿Qué dice la familia de esta decisión, me apoyan de esta lucha que usted tiene?
Me apoyan en un 100%, son los únicos que me interesan, sí. Ellos son los únicos que me pueden criticar. Y si me apoyan, bien.
¿Cómo ha afrontado este momento difícil, o estos años tan difíciles de salud?
No sé cómo decirlo, me ha dado la enfermedad, me ha dado la rabia que tengo. Y esa rabia la he vuelto hacia seguir luchando por las injusticias.
¿Y esa rabia es con el sistema?
Con un sistema cruel, no, con la vida no. Con un sistema cruel e indolente, donde si no tienes plata te mueres. Donde tienes que, eres la reina de las completadas de los bingos y aplanar calles para organizar marchas y todo lo demás para poder tener una salud decente, una salud digna, donde se respeten tus derechos y tus deberes. Porque si tú le faltas el respeto a un funcionario de salud, a un médico, te dan las penas del infierno, ¿no es cierto? Hasta te pueden derivar de un hospital, pero a ti te lo pueden faltar cuando quieren, y eso no puede ser. Y por exigir tus derechos, eres catalogado paciente conflictiva.
Junto con ese calificativo que no compartimos evidentemente para nada, porque por sobre todas las cosas hay un ser humano que tiene su propio dolor y su propia evidencia. Y en este contexto la medicina, la ciencia, ¿qué más puede hacer por usted hoy?
Nada más. Ya me lo avisaron en enero, que la medicina no puede hacer nada más y esperar nomás que me llegue mi fin. De lo cual tuve que recurrir a la Corte Suprema para acceder a cuidados paliativos dignos y decentes. Y hasta el día de hoy no llegan.
¿Qué le dicen al respecto?
La Corte Suprema, la Corte, todo el mundo en este momento discute sobre los cuidados paliativos, discute en el Congreso y que hay presupuesto el próximo año. Pero ¿por qué mi pregunta es si yo demandé al hospital, al director del Hospital San José y al ministro de Salud, donde la Corte Suprema y la relatora, la ministra Vivanco, dijo bien claro de que me tenían que trasladar todo a mi domicilio, incluyendo las transfusiones, el hospital se niega a trasladarme las transfusiones?
Es un derecho que lo coartan en ese aspecto.
Exactamente. Y la Corte lo dijo, lo sentenció. De lo cual, por eso mi abogado, Pablo Villar, está pidiendo en estos momentos que sea el ministro y el director del hospital se le sancione, una forma de decir, con 3 meses con mitad de sueldo y 3 meses sin sus labores públicos.
¿Cuesta seguir queriendo vivir en estas condiciones?
Sí. Porque a uno nos dicen que tenemos que vivir, que tenemos que seguir luchando, que tenemos muchas cosas que hacer, pero cuando tú ves que se te cierran las puertas en tus narices, de donde tiene la violencia intrahospitalaria en tus narices, cuesta salir adelante, cuesta llegar donde un sistema que te sonríen, pero por detrás no te apoyan.
Si existiera ese apoyo, el apoyo de paliativo.
¿Acaso cambiaría mi opinión?
Exactamente, sí.
No. Porque no es vida la que llevo, no es digno para mí, no es que no sea digno, no es vida ir 2 veces por semana, estar 5, 6, 7 horas conectada a una manguera para hacer una transfusión de plasma, porque eso es lo que me mantiene viva, donde me gustaría caminar y no tener dolores, donde la morfina no te hace efecto, donde tienes catéter y mangueras colgando por tu cuerpo porque ya no tienes acceso venoso. Si te quieres reír o comer o disfrutar algo más, por cualquier cosa vas a sangrar o te vas a desmayar. No es vida.
¿Qué significa para usted cada nuevo día de vida?
Una lucha y a la vez la incertidumbre si voy a sangrar hoy día, si hoy día voy a amanecer con mucho dolor, hoy día, ¿qué va a pasar? La Corte me va a responder también ahora mi última, digamos, pregunta.
¿Qué opinión le merece el caso de Liliana Ortiz?
¿La doctora?
Sí.
Maravilloso. Pero ojalá que todos los pacientes en Chile que se atienden en la salud pública tuvieran el mismo acceso que pudo tener ella. Porque usted comprenderá que los cuidados paliativos o la sedación paliativa también no van para todos en la salud pública.
Sí, pues ella hacía hincapié, digamos, en una declaración que dio. Hablaba que tenía un costo casi por cada aplicación de 15 millones de pesos.
Claro, y no todos podían acceder, y en la salud pública menos.
Habló de una muerte digna.
Y ella dijo, yo nací con dignidad, quiero morir con dignidad, lo menos que merece. Yo siempre he dicho que en la vida y en la muerte uno tiene que tener dignidad. Y a mí lo que la dictadura no me quitó fue lo único que es mío, es eso. Mi dignidad, mi lucha. Y me da mucha pena en estos momentos tener que estar mandando cartas a los señores senadores, a todo el mundo político, para que apoyen una ley, porque yo no me quiero suicidar. Yo quiero una muerte asistida. porque yo para suicidarme no, y tampoco quiero que mis amistades me ayuden en hacer algo ilegal, porque los puedo igual, los involucro a ellos en su, judicialmente y en sus títulos que tienen, que los pueden quitar como médicos o enfermeros. No quiero eso. Estoy pidiendo algo tan, un acto de caridad, de amor hacia el prójimo, que aprueben luego una ley que me dé el derecho. Yo pedí a la Corte de Apelaciones primero una muerte digna, de lo cual fue algo inédito, que fue admisible el recurso, pero después dijeron que no, porque el hospital dijo bien claro de que ellos no iban a hacer una, un suicidio asistido, cuando yo nunca hablé de suicidio. Y en la Corte Suprema me mandaron a un buen morir paliativo, que todavía no me llega.
¿Cuál es el trance más, cuál es el trance más difícil que ha tenido que vivir?
El trance más difícil que he tenido que vivir es ver a mis hijos afuera de una sala de un recuperador, sin saber que si pasaba la noche o no.
Y hoy día que tiene a sus hijos ahí a su lado, que pueda compartir con ellos, ¿qué le dicen ellos?
Ellos no, me dicen de que me admiran en todo lo que estoy haciendo y me apoyan 100% para que logre descansar, porque ellos saben que este cuerpo ya no me pertenece. Este cuerpo está agotado, está muy cansado. Ellos son los únicos que han visto mi deterioro en estos 2 años, cómo me vine abajo.
Los amigos, los compañeros, ¿qué opinan de esta decisión?
Mi familia revolucionaria, locos como tengo de toda una vida, me apoyan. Y han hecho unas campañas maravillosas a mi favor. Han hecho marchas a mi favor. ¿Qué más puedo pedir? Mis compañeros son lo máximo. Es mi familia, mis hermanos.
¿Qué le dice hoy a esa gente que está en una situación muy similar a la suya? Y que tal vez no piensan en la eutanasia.
Se respeta, y que si ellos exijan unos cuidados paliativos decentes, unos cuidados paliativos íntegros, no a medio. Si no quieren eutanasia, que al menos exijan no tener dolor, de estar bien con un confort, que puedan no sufrir.
Su gran legado de vida es hoy un ejemplo, acá en vida, pero el legado en el futuro, ¿es que se apruebe la eutanasia?
Sí. Yo siempre he luchado por luchas sociales y derechos humanos. Y cuando decidí ahora, en diciembre, dar esta lucha de la eutanasia para mí, es la última que voy a hacer. Y va a ser para mí.
Cecilia, agradecer de su tiempo, de su valentía, de su coraje, de esta decisión que usted está esperando. Tal vez con la voluntad que usted desee, pero también avalado y respaldado por lo que es hoy y que se está tratando allá en Valparaíso, en el Congreso.
En la Cámara del Senado, ya está en la Comisión de Salud, muy lento, porque no se está discutiendo en estos momentos sobre los derechos y, del paciente terminal a una muerte digna. No se está discutiendo, ojo, no se ha pronunciado hasta el momento. Así que en eso estamos esperando que pase algo.
A través de la Radio Universidad de Chile, de Frente a Frente, ¿qué le dice a la gente, a nuestros auditores?
Dale las gracias por todo el apoyo que he recibido. Dale las gracias porque me han respetado y me han apoyado en esta difícil situación que estoy viviendo. Quiero mandarle un recado a los señores ministros de la Corte, que por favor vean luego mi caso, que no es vida la que llevo. Y también quiero mandar un recado a todos los médicos y a los futuros médicos, que sean empáticos con los pacientes. El paciente cuando va a ellos no va porque hoy día eligió estar enfermo o porque tiene algo psicológico, algo así, porque tiene mucho miedo, por eso recurre a ellos. Tiene miedo y no sabe lo que va a pasar. Que sean empáticos y se pongan 5 minutos en el lugar de ese paciente que va con mucha angustia a buscar un diagnóstico.
Cecilia, reciba la distancia a nombre de todo el equipo de Frente a Frente, de todos nuestros auditores, de Chile y el mundo, que nos siguen todos los sábados desde las 7 de la tarde en Frente a Frente, fuerza, fe y esperanza.
Muy amable. Gracias.
Testimonio duro. Cuesta tal vez seguir hilando palabras después de escuchar a Cecilia, pero con la fe y la convicción de los que creemos en Dios, que siempre pueden haber milagros. Vamos a tomar contacto de inmediato a esta hora de la tarde con Camila Araya, justamente, y seguramente la pregunta para nuestros auditores vendrá de la mano en las redes sociales. ¿Cómo estás, Camila? Buenas tardes.
Hola, Wilfredo. Muy bien, gracias. Muy interesante conversación, una necesaria conversación con Cecilia Heider. Bueno, y los invito más que nada a compartir su experiencia y su apreciación respecto a la conversación.
En cualquier momento vamos a retomar contacto con Camila Araya para que nos cuente la pregunta que estamos evidentemente esperando, para que participen ustedes en nuestras plataformas de redes sociales de Frente a Frente. Me parece que...
Se cortó.
Ahora sí, ahora hemos retomado con Camila. Retomamos, Camila.
Sí, gracias. No, más que nada que comenten en esta oportunidad la conversación que tuvo Wilfredo Fernández con Cecilia Heider, sus apreciaciones respecto a este tema. Y es un tema necesario. ¿Ya se debería aprobar la eutanasia en Chile? ¿Es necesario? Lo pueden comentar en Facebook, Frente a Frente TV, y en Instagram, Frente a Frente Radio. Recuerden, en Facebook, Frente a Frente TV, estaremos subiendo los capítulos para que lo comenten y participen también junto a nosotros. Hashtag Somos Frente a Frente.
Perfecto. Ya pueden comenzar a activarse nuestros auditores en nuestras redes sociales. Ya estamos en línea a esta hora de la tarde con Alejandra Espinosa. La veo ya conectada, Alejandra. Aguardamos un instante. ¿Cómo está, Alejandra? Buenas tardes.
May, Pulamien.
Un gusto en saludarle. El pueblo mapuche, quiero que sepa que en esta tribuna, en esta radio, en este programa Frente a Frente, ha tenido un gran apoyo y un gran medio de difusión de cada una de sus actividades. Y hoy, evidentemente, que este tema que nos congrega, que es la eutanasia, merece también un punto de vista del pueblo mapuche, de este pueblo mapuche que se está haciendo sentir fuerte en el parlamento, en el plano de los constituyentes, en las alcaldías, en todo el ámbito social y cívico de nuestro país. Bienvenida Frente a Frente. Le hago de inmediato la pregunta: ¿cuál es la valorización que hace desde su cultura de los temas que se tratan hoy en este programa sobre la eutanasia?
Bueno, Lamián, yo voy a hablar de lo que yo he vivido, experimentado y he visto, ¿sí? Desde mi experiencia.
Sí, sí.
Y yo creo que para poder entendernos, nosotros no entendemos el concepto de eutanasia. Vamos hacia el mismo sentido, ¿sí?
Sí.
Pero nosotros partimos desde el derecho de elegir tu forma de morir. Y ese es el derecho de cada uno del individuo, ¿sí? Yeah. Entonces, para nosotros es un hacer. Por lo tanto, nadie puede decidir por lo que es tu voluntad, por así decirlo, ¿sí? Y eso respeta en la familia, en el love, pero también es una serie de conversaciones, la mía. Porque tu decisión, como vives en comunidad, se tiene que hacer unos nucham, unas conversas, donde hablas con nuestra autoridad ancestral, que son los machi, lonco, tahuentes. Y en ese sentido, nosotros estamos súper organizados en eso, Lamien. Justamente uno de mis trabajos, Incheta Lahuentuchefe Alhuecón, yo soy una sanadora mapuche que trabaja en el buen morir.
Ustedes hacen un trabajo muy potente desde el punto de vista espiritual.
May, así es. Entonces, ¿qué tiene que ver en ¿Cuál es mi trabajo en la miel? Que la familia, que la comunidad entienda y también a su vez transmitir la voluntad del moribundo. ¿Sí?
Que sea un proceso natural.
Es un proceso natural y ha de ser el más importante para nosotros. Para nosotros es muy importante la muerte, la miel. Porque hay más vida.
¿No está de acuerdo con la eutanasia?
Es que, como le digo, yo creo que tenemos que tener una congruencia en la conversación, porque la eutanasia para el chileno tiene que ver con algo que tiene que luchar. Para nosotros se resuelve una conversa y acuerdo. Pero es en sí un derecho propio del ser humano decidir lo que quieres hacer a la hora de tu muerte.
¿Existen diferentes posturas o posiciones al respecto dentro del pueblo mapuche? ¿O hay una consecuencia de principios?
Está el principio ancestral. Siempre ha sido así.
Perfecto.
¿Sí? Pero también tenemos que entender que también en el mezclaje, en el mestizaje, en la colonización, también se han formado diferentes creencias. Están los mapuches evangélicos, católicos, cristianos, los ancestrales. Entonces hay diferentes formas del pensamiento. Yo le hablo como la huentuchefe, como en mi cuzao, en mi trabajo. Esa es mi misión, y para eso me dejaron.
¿Me puede ampliar más un poco el concepto, el trabajo que usted realiza?
Mi trabajo tiene que ver trabajo con los ancestros, trabajo con los fallecidos, se le puede decir, que para nosotros nuestros antepasados son muy importantes. Cuando uno sabe de dónde viene, sabe para dónde va. Y ese es un principio y es una forma, una filosofía, se puede decir, de vida, de cómo tú enfrentas tu vida con tus antepasados, con tus ancestros. Por lo tanto, que nuestros ancestros nos guíen. ¿Sí? Y mi misión es cuando una persona, un mapuche, un chileno, cualquier persona, se sienta solo, ande distraído, lo conecto con sus ancestros. Esa es una de mis tareas. ¿Sí? Yeah. Oye, escucha, a mucha gente le pasa que le pasa un accidente, que siente que la tocan, que siente que algo le pasa, hay algo más allá, y inventa como teoría, o creen, ahí es un sistema de creencias, hicieron algo fatal, pero eso los ancestros que están diciéndole, ya pues, a ti te creamos para algo más importante, despierta, cuida la tierra, cuida, respeta a tu mamá, respeta a tu papá. Entonces, bueno, mi tarea de la miel desde la vida tiene que ver con el ordenamiento de la mente, de las emociones, del cuerpo, el equilibrio total del ser humano, y también trabajo en el buen morir. Y en el buen morir es justamente lo que estamos conversando hoy día. Pero para mí es súper normal. Me pongo de esta palabra la miel, es que para mí es normal. A lo mejor para los demás no es. Pero para mí es súper normal, pero sí, la muerte es tan hermosa. Es un ritual, es la única certeza que tenemos al nacer, es que vamos a morir. Es la dualidad de la vida. Y la muerte también es la gran maestra que nos dice, ¿qué hiciste en tu vida?
¿Por qué no cuesta entender tanto el concepto de la muerte?
¿Cómo?
¿Por qué cuesta tanto entender la muerte?
Porque han sido creencias, pues también, creencias desde otras culturas, de otras religiones, donde nos hablan de la muerte como separación, que es una separación, que es un es pena, que es dolor, y fíjese que cuando tú sufres, te apenas, lloras a tu muerto, estás pensando en ti.
No
es tu apego.
Persona.
Pero, y la otra persona, lo único que quiere es seguir su camino a las estrellas, seguir su camino a Dios, al gran espíritu, a la luz, a la fuente. Y nosotros, ¿qué hacemos? Llorándole, diciéndole, aquí te siento, me siento llorando nuestro ser querido. Nos olvidamos que tenemos que darle energía a ese ser querido para que llegue bien allá a Dios, pues. Entonces tenemos que entender la muerte como la gran maestra de vida.
Qué importante sería lo que nos está relatando, lo que nos está comentando en estos momentos, qué importante sería en esta sociedad, ¿verdad?, que más bien materialista, donde evidentemente nos incorporamos porque formamos parte de la sociedad. En la actualidad, la legislación chilena recoge o garantiza los derechos de la cultura, tradiciones y valores del pueblo mapuche, ¿o es ajena y distante de los valores culturales y tradicionales? ¿Cuál es su opinión?
Nos falta harto para que eso se cumpla, ¿sí? Sobre todo en la muerte. Uno de las conversaciones y trabajos que tengo con los médicos de paliativos del hospital de Temuco, de Arica también, tiene que ver con que los médicos paliativos que trabajan donde se mueren nuestros seres queridos, ellos están muy desprotegidos. Desprotegidos porque sienten que no hay un respeto hacia la espiritualidad del moribundo. No hay un respeto hacia los protocolos de nuestra forma de honrar a nuestros fallecidos. ¿Sí? Porque nosotros, si fallece un ser querido nuestro, de nuestra love, se hace una ceremonia y tenemos la urgencia de sacarlo del amor y llevarlo a su ceremonia, donde lo preparamos para su siguiente etapa, la muerte, donde solo eres un alma que va en camino hacia el gran espíritu, hacia Chaunien Echen, hacia la luz, la fuente, Dios. Entonces, nos falta mucho la mente. Se lo digo por la experiencia, que nos falta mucho en el buen morir, sobre todo en los hospitales y sobre todo en la comunidad, que entiendan y que se respeten nuestras decisiones.
Antes de la partida, de la muerte de una persona, y que ustedes han estado trabajando en ese proceso paliativo, ¿cómo ellos han asumido? ¿Qué sacan ustedes de ello?
¿Del proceso de los médicos paliativos?
No, del paciente propiamente tal. Ah.
También que el paciente necesita contención, necesita que le tomen mano, digan, ¿tienes algo pendiente? ¿Te faltó decirle algo a alguien? Porque es importante que nuestro moribundo, cuando llegue su hora de la muerte, de encontrarse con la maestra muerte, no tenga que volver, no tenga nada que lo ate a la tierra, para que siga su camino hacia este encuentro hermoso, divino. Entonces, al paciente le falta contención, y los médicos paliativos son tan pocos, y es tan demandante, es tan fuerte el proceso, porque el médico paliativo tiene que atender al paciente, ver a los familiares, informar, preocuparse del proceso. Entonces, es un proceso duro. El paciente necesita espiritualidad antes de irse, cualquiera sea su creencia.
¿Cuánto falta para masificar el trabajo que están realizando ustedes?
¿Cuánto falta? Es una pregunta muy... No sé si la pueda responderla bien, pero sí le puedo decir que yo ya empecé.
Alejandra, queremos agradecer de su tiempo, y los micrófonos de la Radio Universidad de Chile, de este su programa Frente a Frente, para que envíe un mensaje.
Mañum Kuelen Lamien, por permitirme entregar esta palabra acá a la amiga Wilfredo, y decirles que tomen el proceso del buen morir, instáurenlo en sus conversaciones. ¿Cómo quiero yo morir? ¿Cuál es mi voluntad? ¿Qué es lo que quiero hacer? Hagan de su muerte, de su proceso de muerte, un ritual hermoso, para que sea una experiencia de alegría, una experiencia de bienaventuranza es la miel. Solo celebramos la vida. Cuando nace un ser humano aquí en la tierra, festejamos. Arriba lloran. Cuando muere un ser humano aquí en la tierra, acá lloramos y arriba festejan. Entendamos la dualidad, respetemos la dualidad. Vivan, disfruten, hagan todo lo que tienen pendiente. Ocúpense de disfrutar la vida. Cuando llegue su hora de morir, se vayan tranquilos, serenos de regreso a casa. Eso por la mente.
Agradecido por su tiempo y por este mensaje tan profundo que nos está dejando. Hacemos un paréntesis comerciales. Ya estamos de regreso con Frente a Frente acá en Radio Universidad de Chile. Continuamos, señoras y señores, con Frente a Frente acá en Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada. Recuerden, todos los sábados, 19 horas, 7 de la tarde. ¿Sabían que en Chile, de 10 presos, 8 son hijos de presos? ¿De 3 niños en edad escolar, 1 consume drogas? Primeros en alcoholismo adolescente en América Latina. La pobreza para muchos es un negocio. Es hora de cambiar esto. ¿Se puede? Sí se puede. Con políticas serias de rehabilitación, talleres, oportunidades, respeto y reinserción social. Con tu participación y ayuda, podemos lograrlo. www.rieconmigo.cl. Rehabilitación y Esperanza espera tu apoyo. ¿Reiteramos? Escríbenos a contacto@rieconmigo.cl. Apoya esta noble causa. Señoras y señores, continuamos con Frente a Frente, este programa especial, un programa que evidentemente al finalizarlo seguramente nos vamos a quedar con cosas muy potentes de acuerdo a cada una de las opiniones de nuestras invitadas. Vamos a saludar antes. Ah, me indican que ya estamos en contacto con Camila. Camila Araya, redes sociales, ¿cómo están activándose en estos momentos?
Sí. Hola, Wilfredo, bienvenida. También quisiera saludar también a las invitadas presentes en este programa especial de aborto en este bloque. Les invito a seguir nuestra página en Facebook, Frente a Frente TV, para que compartan sus experiencias y sus opiniones. ¿Qué opinan sobre el tema aborto? Igual cambiamos rápidamente quizás el tema, pero es un tema necesario y que hay que presentarlo también. Y en Instagram, Frente a Frente Radio, y en nuestra página, frenteafrente.cl. También nos pueden sugerir programas, propuestas, temas también, y nos pueden escribir en nuestro Facebook, Frente a Frente TV. Wilfredo.
Perfecto, comiencen a activarse entonces todos los que están conectados, por supuesto, en nuestras plataformas. Vamos a saludar de inmediato a Cristina Femenias. Ella es estudiante de actuación de la Universidad de Chile, embajadora UNESCO y tiene un rol importante en lo que hoy están marcando su presencia tan potentemente en nuestro país, las feministas, estos grupos feministas que están muy, muy activas. ¿Cómo estás, Cristina? Buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias por la invitación y es un honor participar de este encuentro.
Un agrado. Te quiero presentar porque ya hemos estado conversando con Alejandro Espinosa. Alejandra Espinosa, ella es sanadora del pueblo mapuche que está cumpliendo un gran rol en nuestro país. Así que, Alejandra, continuamos. La verdad que Alejandra nos ha dejado este mensaje espiritual tremendo, potente, y ojalá lo podamos seguir compartiendo en esta parte, segunda parte ya de nuestro programa. Tengo una pregunta para ambas. ¿Qué es el aborto? ¿Qué es el aborto libre para ustedes? Partimos con Cristina.
Ya, para mí el aborto libre es la capacidad y la libertad de cada cuerpo, de cada persona, persona o mujer en este caso, de cada mujer de decidir de su cuerpo, sobre la maternidad, sobre todo en una sociedad patriarcal donde las mujeres evidentemente tenemos un rol y por nuestro género se nos encargan ciertas tareas por solo el hecho de tener vagina, por decirlo de una forma. Entonces, evidentemente tenemos roles que cumplir y tareas que se nos dan aparte de ser madre. Evidentemente, creo que el aborto es la capacidad que tiene de decidir, la libertad de decidir una mujer si quiere o no tener un hijo.
Yeah. Bueno, Lamien, yo siempre me he sentido libre de decidir lo que hago con mi cuerpo. Y así lo entienden mis lamienes cuando están empoderadas en sí. No hay lo que tengo que hacer, es mi forma de pensarlo, de vivirlo. Bueno, lo que yo le decía a Lamien era que yo siempre me he sentido libre de decidir en mi cuerpo, en mi vida, en mi ser, en mi pensamiento, y nunca le he dado el poder a un externo en lo que yo decida hacer. Entonces la libertad para mí empieza desde que yo me siento libre, en que yo me desato de las creencias que me imponen otros. Y desde nuestra filosofía, la vida es la vida y la muerte es la muerte, como le hablábamos anteriormente, ambas se honran. Por lo tanto, como tienes dos dualidades que se honran, como que lo legal en esto no pesa, porque es tu propia decisión, es tu propia determinación.
Eso. Con esta filosofía del pueblo mapuche, porque de una u otra forma está representando al pueblo mapuche en esta oportunidad, Alejandra. Cristina, ¿cuál es tu opinión al respecto?
Respecto a la, o sea, como a la cultura mapuche, obviamente es muy respetable en Chile, sobre todo una cultura que se le ha, de cierta manera, mirado en menos, siendo que son parte primordial de nuestra ancestralidad y de nuestra forma y nuestra cosmovisión de ver el territorio, y evidentemente compartimos mucha visión sobre cómo es la libertad del cuerpo femenino en este caso. Creo que actualmente hay la ley aborto por tres causales. Exacto. Pero ese aborto por tres causales solo aborda el 3% de las mujeres, en este caso, que quieren abortar. Y también, por otro lado, hay una relación directa entre que la punitividad que se le hace o cómo lo juzga el Estado y la sociedad, el aborto es un tema importante, porque ¿cómo el Estado y una sociedad completa puede decidir por el cuerpo de una mujer? ¿Ya? Y evidentemente nosotros podemos abortar, pero en riesgo, además del susto de que pueden pillarte, y si fuera el aborto gratuito, libre y seguro, como es la consigna, evidentemente sería accesible a todas las mujeres, y hay muchas variables que no solamente involucran el aborto, sino socioeconómica, sino genérica, sino también violencia de género, que involucra tener un hijo, muchas veces coarta la libertad de las mujeres y tienen que sufrir violencia intrafamiliar por ese caso y no tienen la independencia económica para hacerlo. Entonces, son muchos factores los que involucra el aborto, no solamente el hecho de querer o no querer un hijo. Evidentemente acepto mucho la visión desde la cultura mapuche. Y eso es sumamente importante, y creo que ya es un paso aceptar que nuestra presidenta de la Convención Constitucional sea de origen mapuche. O sea, eso es un gran paso para nuestra sociedad, ya después de 300 años en guerra con la guerra Arauco y luego la opresión del Estado chileno hacia la raza, cultura mapuche. Creo que esto es un gran paso histórico en nuestra historia como país.
Varias investigaciones dan algunas cifras sobre abortos clandestinos en Chile. Por ejemplo, la Corporación Mires de la Universidad de Barcelona señala que en el año 1990 se practicaron 160.000 abortos. En 1994 ascendieron a 200.000. Y en el año 2015 esta cifra alcanzaría los 300.000. Esto pese a la penalización. ¿Cuál es su opinión al respecto, Alejandra? ¿En base a estos números?
Uy, la mía. A mí me cuesta un poco, voy a ser súper sincera, me cuesta un poco entender que le den tanta fuerza a las leyes. Entiendo que estamos en una sociedad que hay normas que seguir, que está regida por ciertas leyes, pero me cuesta entender que lo que pasa en tu cuerpo lo externalices hacia un Estado. Ha de ser mi forma, mi crianza, lo que vivo, lo que estoy, ha de ser esta cercanía con las abuelas, con las mayores, porque esta conversación con las mayores no es esa conversación respecto al aborto. No se sataniza y tampoco se idolatra, ¿me entiendes?
Sí.
Es nomás. ¿Y qué pasa? En que hay una serie de protocolos que se cumplen dentro de nuestro MUNIEN cuando una mujer queda embarazada y no quiere tener su hijo. Hay conversaciones, estamos tan organizados también que tenemos nuestros nielantes, los consejeros que son bien como los psicólogos, psicólogas, están nuestros quimches, que solo tienen la información del poder, los que tienen, los que están preparados para darte un buen consejo, los que también, los niempín, los que tienen la información que le van dando de sus antepasados, que transmite, están nuestros machis, que ve la ancestralidad, ve la espiritualidad de tu decisión que vas a tomar. Están nuestros loncos que deciden la parte tierra, todo lo que va a ser en comunidad. Se reúnen las madres, se reúnen las abuelas. ¿Me entiendes? Hay una red de apoyo, que eso sí yo creo que puede ser la diferencia. Hay una red de apoyo frente a una decisión que tú vas a tomar. Esa conversación, se llega a un acuerdo, pero siempre, siempre el derecho va a ser de la persona. Derecho. Entonces, los abortos han existido durante toda la historia de la humanidad, ¿sí? Uh-huh. Entonces, yo creo que antes hacía más abortos que ahora, porque ahora la mujer decide un poco más con quién se va a involucrar, con quién va a... A ver, yo creo que hoy día la mujer, con el feminismo, con las mujeres que han levantado su Nehuen, que han sacado su palabra, que han protestado, que han marchado, que las encuentro hermosas, preciosas, que encuentro que todo lo que están haciendo es maravilloso porque se necesita para el equilibrio, porque es la forma que se sienten escuchadas y nos sentimos escuchadas y hay que hacerlo. Pero nunca, nunca, nunca se confundan, por favor, Pulamien, que la libertad siempre es de uno. Y lo delicado tiene que ver lo que pasa dentro de un hospital, ¿cierto? Yo creo que ahí, y también lo viven nuestras ñañas que son maltratadas, hay mucha violencia, sobre todo a nuestras mujeres mapuches, ya bien los hemos visto como solo por vender lechugas en la Feria Pinto, cómo las han tratado, ¿sí? Entonces imagínense en un hospital, imagínense, yo he tenido a la mía en ñañas que han tenido accidentes o que han tenido pérdidas y las tratan pésimo. Entonces yo creo que el ser humano tiene que cambiar la forma de conversar, de entender, de respetar. Y siento que esto es parte de lo que las mujeres feministas, los movimientos pro aborto, que nosotros tenemos el derecho de elegir, a decidir sobre lo que queremos hacer. Y eso para mí es lo yo decido.
La decisión es propia.
Y ¿por qué le doy la fuerza al Estado? Y yo voy a luchar contra el Estado si el Estado quiere imponerme una creencia, una norma que atenta contra mi derecho, con mi libertad de derecho.
Cristina, ya se ha aprobado en Chile la posibilidad de abortar en tres causales, usted misma lo ha mencionado, muy definidas, y la experiencia internacional muestra que esto es la antesala para el aborto libre sin condiciones. ¿Cree definitivamente que en Chile va por ese camino?
O sea, creo que estamos avanzando en apertura de leyes que antes de eso comparto mucho lo que dice Alejandra, que estamos en una sociedad que se rige mucho en leyes, y nos afirmamos en ese espacio. Pero evidentemente creo que esto es una antesala para una sociedad más abierta a poder escuchar otras posibilidades y otras formas de entender cómo se comporta la sociedad o cómo cada uno puede decidir por su cuerpo, en este caso la mujer. Creo que ya el espacio de la mujer ya es un espacio de vulneración. Creo que el rol de la mujer versus el rol del hombre está mucho, jerárquicamente es menor, ¿ya? Respecto a sueldos, respecto a tratos, respecto a cosas, etc. Y hay muchas estadísticas las cuales lo reafirman. Entonces, es un gran paso para que podamos decidir por nuestro cuerpo, y sí creo que vamos a llegar a ese paso. Creo que va a haber muchos conflictos, va a tener que haber mucho diálogo, y evidentemente creo que estas demandas se levantan desde las movilizaciones sociales. No hay otro espacio más desde donde se pueda levantar este tipo de demandas, porque evidentemente las personas que tienen la posibilidad de abortar viajan a Argentina o viajan a otros países que el aborto es libre y lo pueden hacer, pero hay personas que no tienen la posibilidad económica y evidentemente el acceso a ese conocimiento. Entonces creo que sí, que se garantice el aborto libre, gratuito y seguro, sería un gran paso para nuestra comunidad.
¿Qué opinión tienen ustedes de que hay un grupo, así como ustedes están a favor del aborto libre, pero de aquellas mujeres que no están de acuerdo con él, con el aborto? Alejandra.
Yo también creo que cada cual tiene la libertad de pensar lo que quiere y como quiere. Cada cual se aprieta el zapato como puede, digo yo. Yo lo único que pido de las personas que tienen esas creencias, que respeten a las que somos diferentes. Creo que el respeto es la base de los buenos acuerdos, y lo que ha perdido el ser humano hoy día es el respeto a sí mismo, a sí misma. Ha perdido el respeto hacia el otro, la otra, y hacia la naturaleza. Por lo tanto, entendiendo esta realidad, creo que solo les puedo decir a la contraposición de mi creencia de lo que estamos conversando hoy día del aborto libre, siento que tienen que ser empáticas, hay que tener conversaciones, hay que dialogar, y que el principal valor que hoy día nos toca vivir como ser humano frente a todo lo que estamos viviendo es netamente el respeto. Y a través de ese respeto vamos a llegar a un buen acuerdo. Y yo creo que si sale un viaje por Europa o una vez que le toque una experiencia donde tenga que tomar la decisión, yo creo que ahí recién la persona se da cuenta que tú no puedes ir juzgando por la vida al otro por tomar una decisión. Tenemos que aprender a vivir en comunidad.
Cristina, no, le planteo la misma pregunta. ¿Cuál es su opinión?
Mi opinión respecto a las personas que no están de acuerdo con el aborto, creo que evidentemente cada uno tiene sus propias creencias, pero yo creo que hay límites dentro de eso. Cuando mi creencia limita la libertad de otro o trata de que una persona tome decisiones por mi creencia, ahí creo que está el error. ¿Ya? Y evidentemente, si tengo esa creencia está bien, pero también tengo que aprender a escuchar la posición empáticamente de qué significa quizás tomar la decisión de no poder abortar y cuáles son las consecuencias para ese hijo y esa madre, ¿ya? Entonces, creo que la búsqueda no es un conflicto con la otra opinión, sino es por buscar la posición empática de todos los factores. Sí, un consenso por un lado, pero también entender el otro lugar y del por qué es la motivación de esa libertad, entre comillas, de poder elegir por mi cuerpo y la decisión si quiero tener o no un hijo.
Alejandra, en 30 segundos, porque ya estamos finalizando a merced del tiempo, ¿su pensamiento es el pensamiento de todo el pueblo mapuche, de todas las mujeres mapuches?
Mira, Ayla, bien, yo solamente puedo hablar por mí. Hay que ser cuidadoso y generalizar. Yo solo puedo hablar por mí, pero sí le quiero compartir que nosotros cuando tomamos una decisión, y una decisión tan importante como es una decisión de abortar o no abortar, recurrimos a nuestras sabias mujeres, a nuestras madres, abuelas, tatarabuelas, las mayores. Y yo creo que hoy día la mujer chilena, la mujer mestiza, que yo también soy mestiza, debemos instaurar la conversación con nuestras mayores. Y es ahí donde está la fuerza, la mente. Eso sí les puedo compartir. La buena conversa, aprendamos a conversar. Hablemos de aquí, del piuque, del corazón, dejemos de hablar de aquí, de acá. De ahí van a salir buenos resultados y vamos a sentirnos apoyadas. Nunca más nos vamos a sentir solas si nosotros tomamos a nuestras ancestras. Eso es la miel.
Cristina, en 30 segundos, ¿qué le dice a las mujeres de Chile con este tema que como es el aborto libre?
Creo que esto sería un avance para todas las mujeres de Chile de poder decidir y no solo tener un espacio restringido de cuáles son nuestras tareas en la vida por tener este género, sino también de tener la posibilidad de elegir de qué hacer con nuestro cuerpo. Creo que la lucha del feminismo, más que el pensamiento feminista o reivindicar el género, es algo arduo y que va a seguir, y que no solamente se termina con la decisión del aborto libre, seguro y gratuito.
Alejandra Espinosa, Cristina, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y para conversar temas tan, tan potentes, tan fuertes, pero que son necesarios tener una tribuna para expresar cada una de sus ideas y pensamientos. Hoy la eutanasia, hoy el aborto, vivir o morir, nuestro tema central. Muchas gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo a la distancia. Nosotros nos comenzamos a despedir, si Dios lo permite, el próximo sábado, 19 horas, no lo olviden, 7 de la tarde, en su programa, nuestro programa Frente a Frente, acá en Radio Universidad de Chile, en el 102.5. Buenas tardes.
NZ Comunicaciones y Radio Universidad de Chile presentaron Frente a Frente, un programa independiente y de conversación con temas de interés nacional e internacional. Síganos en nuestras redes sociales y en frenteafrente.cl.